Buenas noches, Jerez Cofrade, en este viernes 22 de febrero del 2008. Esto es Estación de Penitencia en el 104.8 Canal Sur Jerez. Reciban un saludo de quien les habla, Enrique Víctor de Mora, y al otro lado de los controles de sonido, nuestro querido amigo y compañero Marcelino Fernández. Y saludamos ya sin más preámbulos ni dilaciones a todos nuestros invitados y a nuestro querido compañero y colaborador de este programa, David Monte. Muy buenas noches.
Hola, padre Dios, amigo Enrique.
Esta semana te prometo que no te va a pasar como la semana pasada, que el calor del debate nos impidió, por seguir con la temática del mismo y no cortar, dar las noticias de la actualidad, cofrade. Así que hoy vas a pasar en primer lugar, no obstante saludaremos primero a todos nuestros invitados. Si recuerdan, la semana pasada comentamos que esta semana tendríamos ese programa que yo le tengo siempre mucho cariño, todos le tenemos en esta casa mucho cariño, porque es la reunión anual de todos los compañeros que hacemos Semana Santa en los distintos medios de comunicación, ya sea escritos, ya sea por las ondas o incluso digitales, porque hemos incorporado ya desde hace algunos años a los compañeros de las nuevas tecnologías. Hoy tenemos la tertulia de la llamada prensa morada, llamada por otros la prensa canalla, y debatiremos y hablaremos y comentaremos, hablaremos de cofradías, que es de lo que nos gusta y para lo que estamos aquí. Vamos a ir saludando ya a nuestros invitados, aquí a mi siniestra, sin ningún sentido metafórico secundario, Andrés Cañada. Buenas noches, Andrés.
Hola, Enrique, hola.
De Cofrademanía, con tertulio del primer programa, se ha incorporado de nuevo a este programa, nos alegra tenerte aquí. Alvarito Ojeda, nuestro submarino de todos los años, de Radio Marca.
Que se cuela.
Muchos años en la vida de las hermandades y cofradías y atento observador de la realidad cofrade que viene siempre a este programa para estar con todos nosotros.
Que Radio Marca no habla de cofradías, no sé qué pinta aquí Alvarito Ojeda.
Bueno, yo, al igual que el año pasado, me he colado, pero me han hecho pasar el peaje, me ha dicho Enrique, tú tráete lo que entiendes. Y ahí lo hemos traído, ¿eh? Por cierto, qué cantidad de chinos ahí voy por Jerez, ¿eh?
¿Por qué?
Por el festival que ha empezado hoy.
Ah, ya.
Pero es curioso, ¿eh? Todos los restaurantes chinos vacíos. Increíble.
Están todos en el freidor.
No tenemos que decir que Álvaro pone siempre la nota de humor a todas estas cuestiones. Al lado de Alvarito saludamos cariñosamente también a Francis Castel. Buenas noches.
Buenas noches.
Este año que ha cambiado de medio de comunicación y de medio de divulgación, estamos en Viva Jerez este año.
Como siempre Jerez.
Por mor de las circunstancias que todos sabemos. Susana Merino, nuestra colaboradora y contertulia habitual, buenas noches.
Hola, buenas noches, Enrique.
Muchas gracias por el arroz con leche.
Espero que os guste.
Desde estas ondas saludamos a tu señora madre y le damos las gracias por haber contribuido a esta tertulia en torno al pescadito y a las torrijas.
Muy bien.
Se ha incorporado el arroz con leche este año. Fernando Barrera, buenas noches.
Buenas noches, Enrique.
Manolo Picón, buenas noches.
Buenas noches, Enrique.
Que ha tenido hoy un día full time, ¿no? Porque ha empezado esta mañana y terminará esta noche con nosotros y mañana seguirá de contertulio habitual de mil y un programas, cofrade. ¿No es así,
Efectivamente,
Manolo?
Efectivamente, en el día de hoy he tenido triplete. He estado en Radio Cádiz en la tertulia de 1 a 2. He grabado a las 7 en Onda Luz. Y ahora mismo estoy en diferido en Andaluz y en directo en Canal Sur Radio Jerez.
O sea, que tienes el don de hoy, en este momento, estás logrando el don de la ubicuidad informativa.
Eso es como Mickey Nadal.
No, como Juan Antonio Romero, el torero de aquí, que toreó una vez en Málaga, en Jerez y en Cádiz el mismo día. Tres corridas de toro.
Qué arte más grande.
Juan Antonio Romero. Hizo triplete como el picón.
Antonio Moure, de Onda Jerez Radio y Televisión. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, compañero.
Con tertulio habitual de esta casa. Y nuestro querido amigo, que se incorpora todos los años a esta tertulia y que tenemos que saludar desde aquí a su mujer, a Remedios, que nos ha obsequiado con un magnífico tortillón de patatas. Manolo Martín, buenas noches.
Buenas noches, Enrique. Y agradecerte un año más tu invitación.
No, el agradecimiento es nuestro y doblemente a tu esposa, a Reme, que este año nos ha obsequiado con ese magnífico tortillón. Bueno, pues yo empezaría esta tertulia, primero dándoos las gracias, por supuesto, de que estéis todos aquí. Sabemos que son días de mucho ajetreo, bien, de mucha información que se está generando por mor de la prontitud de este año de la Semana Santa. Y como la actualidad manda, yo querría que empezáramos, porque parte importante de los que estamos aquí estuvimos la pasada semana, estuvimos esta semana en la tertulia cofrade organizada por el Aula Cofrade de la Voz, que nos tendrás que explicar, Andrés, un poco, porque el otro día íbamos a abordar un poco la declaración programática o la finalidad de ese aula, que nos expliques, abordando la cuestión de la comparecencia de Manolo Muñoz Natera en el aula, en la primera entrega del aula cofrade de La Voz, que haremos ahora un análisis de su intervención. Pero yo empezaría, Andrés, si te parece, para que nos explicaras un poco aquí en estos micrófonos, bien, el aula, en qué va a consistir el aula cofrade, cuál es la finalidad, cuál es el espíritu que la anima, de quién ha partido la idea y, por supuesto, que esperemos que en años sucesivos siga perseverando esa nueva convocatoria cofrade.
Bueno, la idea surge de, en primera persona, creo que de Pepe Vegaza, compañero de La Voz.
Antes, perdona, no hemos dicho que este año desarrollas tus labores diarias en cofrades y diarias en Cofrademanía.
Sí, me lo has dicho.
Lo he dicho, pues. Cofrademanía.com.
Tenía que poner rabillos de pasa, ¿eh?
Rabillos de pasa, sí, sí, sí. Es que el alemán que me esconde las cosas me tiene cada día peor.
Pues la historia es que, bueno, conversando, en fin, una amena charla con él y me comenta que, bueno, lástima que desde que hicimos la levantada quinto aniversario hace 2 años se aprovechaba el hueco de los lunes en Cuaresma, que es un día en el que no hay nada. Y, bueno, pues tú mismo, tú tienes un medio de comunicación a tu disposición, ahí tienes el tema de La Voz, ellos le dan vuelta, tanto Javier Benítez como Pepe Vegaza, y, bueno, deciden contactar con el Casino Jerezano. El Casino Jerezano colabora en todo con ellos, está libre el salón de actos los lunes por la noche. Con lo cual, bueno, pues blanco y en botella, ¿no? Tenemos la posibilidad, tenemos el sitio, tenemos el dónde, ahora qué es lo que hacemos. Y creo que han recurrido a una fórmula cultural que puso en marcha hace tiempo ya La Voz en Cádiz, no sobre temas cofraderos, sino sobre temas culturales, que consiste en crear un aula específica dedicada a ciertos temas, en este caso la han convertido en aula cofrade. ¿Y en qué consiste el aula? ¿Qué es lo que tú preguntas? Pues es una mesa redonda en la que solamente hay un invitado. Y 4 personas preguntan, 3 o 4 personas, y hay una sola persona que contesta. Se eligió al presidente de la Unión de Hermandades pues, para abrir este aula, creo que fue una buena elección, y creo que a tenor de cómo al final se desarrolló todo, pues creo que fue un auténtico éxito de no solamente de participación, que bueno, que está en los niveles normales, porque Jerez no participa más gente, porque Jerez es como es, pero creo que tuvo un éxito en lo que significó la presencia del presidente allí, porque el presidente siempre tiene claro cómo va a los sitios, tanto a los programas de radio como a su vida diaria, y en este caso en el aula se expuso tal cual es, y bueno, yo creo que
no ahora dejó, ahora entraremos en materia.
No dejó indiferente a nadie, y en la trabajadera se lo pueden descargar los que no estuvieron allí, ¿no?
Bien, tanto tú como en este caso Francis Castel, como este que les habla, como numeroso público, asistió, como digo, en días pasados a esa primera convocatoria del aula cofrade La Voz, en la que Manolo Muñoz Natera pues se enfrentó a las preguntas que todos llevábamos y a las cuestiones que teníamos que preguntarle y que inquirir sobre ellas. Yo os pediría que presentes o ausentes, todos habéis tenido conocimiento de las declaraciones y de las opiniones de nuestro presidente, de Manuel Muñoz Natera, que hiciéramos una valoración de su intervención el pasado día. El que quiera puede comenzar.
Bueno, yo creo, Enrique, si me permites, ya como ha comentado Andrés, ¿no? La intervención, el presidente estuvo en su estado puro, él habla como siente y, de hecho, bueno, intentó también torear algunas de las preguntas que los allí presentes le formulábamos.
Sobre todo, Francis, de la carrera oficial.
Por ejemplo, porque yo creo que fue la pregunta respondida a medias o casi no respondida sobre la ampliación o no de la carrera oficial, a lo que Manolo siempre, con tono negativo, decía que no, que no existía tal ampliación, aunque los allí presentes, sobre todo tú, Enrique, pues afirmabas que sí, que había una ampliación, porque de hecho, bueno, pero las hermandades, ¿por qué tienen que coger por la calle Guiluz?
Es que creo que no solo lo afirmo yo, ¿no? Yo creo que es que, algo de sentido común.
El presidente de la plataforma de Guiluz no lo tenía aquí sentado, desde el primer programa, ¿eh?
Ya, o sea, pero bueno, yo creo que es una cosa que es evidente, ¿no? Sí, sí. Yo el miércoles santo, tú la madrugada, él el domingo de Ramos, los días que cada uno procesione con su hermandad de Nazareno, en el caso más bien de las 9.
Bien, es verdad que si el palquillo no se mueve de sitio, la carrera oficial no está ampliada.
Pero ese...
Y si el palquillo se echa para allá 5 metros, la carrera oficial no está ampliada. El problema es que si eso se torea de una manera graciosa, cualquier día todo el mundo está avalado para poner los palcos en hipercor y no mover el palquillo. No estás ampliando, o sea, es una coña marinera lo que estoy diciendo, pero que no estás ampliando la carrera oficial, de facto. Lo que estás ampliando es la zona de entrada al acceso a carrera.
Claro. Bueno, yo entiendo, perdón, Andrés, yo entiendo que sí existe tal ampliación. Evidentemente, el palquillo...
No existe.
Bueno, es que no volvemos a lo mismo. El palquillo está colocado en el mismo sitio, pero las hermandades, obligatoriamente, y bien puntualizó Enrique, que si no... La cara oficial realmente empieza en el palquillo porque, por ejemplo, su hermandad no coge por otras calles.
Bien.
Claro, se encuentra una valla.
Perdona, Francis, vamos a saludar porque acaba de incorporarse al programa. No queríamos que dejarlo ahí en el exilio del estudio ampliado que hoy tenemos en estas instalaciones. A don Luis Bilbao casi tengo que decirle, Luis, hola, buenas noches.
Buenas noches a todos. Te oigo perfectamente y estoy aquí en el estudio, como tú dices.
Ya, bueno.
Y he llegado un poquito más tarde porque estoy detrido y además de control de habituallamiento,
acuñando
un término ciclista, hablando de la carrera oficial... se puede decir que es un recorrido neutralizado. La salida será la salida.
Muy bien, Luis.
O sea que el tramo...
Pues fíjate...
Esa idea no es mía, es de un amigo mío que se llama Mauricio Rodríguez Taza, y cuando me lo comentó me hizo muchísima gracia. Digo, es que lo tengo que soltar porque es que, digo, es verdad, el recorrido neutralizado. La carrera empezará en el palquillo, pero bueno, como el otro día...
Sí, efectivamente, porque Mauricio estaba la otra noche
me la comentó.
Y precisamente fue el comentario que él me realizó y que ahora apunta...
Y como sé que lo está escuchando, digo, bueno, pues...
que ahora apunta tú también. Sí, Francis, no,
lo que sí está claro es que el tema carrera oficial, el tema horarios, el tema itinerarios, es un tema que podíamos estar hablando horas, días, semanas y meses, porque yo creo que es el tema de cada cuaresma. Y el pasado lunes se puso patente porque incluso la mayoría de las preguntas que el público también pudo realizar iban en torno a todo este tema.
Pero bueno, ¿qué año no se habla de la
carrera? Desde la mano todos los años.
Si es que desde que se tocó la primera vez se tocó de la rotonda, ahora del Zara, antiguamente de los casinos. Pues todos los años tenemos siempre el mismo aleo, ¿no? Estamos descubriendo nada nuevo.
Este año bien poco, ¿eh? No está calmadita la cosa para cómo ha estado otro año. En alusión a tu pregunta, si me permitís, hombre, a mí con Manuel Muñoz Natera me pasa una cosa, ¿no? Y un poquito que es esa persona que es muy fanfarrón en su forma de ser y es, oye, la verdad que cae bien. Lo que pasa es que después, hombre, habla con una ligereza, hoy se lo decía, hay una profundidad teológica tremenda, ¿no? Cuando expone todo su argumento, ¿no? La carrera oficial, de todos modos, digo que no se había ampliado, que se había echado un poquito para allá.
Detecto una fina ironía.
No, porque es verdad. Y además yo lo digo, como decimos todos, Natera en estado puro, y me lo pasé bomba el tiempo que estuve. Ahora, la carrera oficial, yo personalmente, y creo que ha sido una postura, no sé si será compartida, nunca me lo hubiera llevado de rotonda de los casinos, pero hombre, es mi criterio.
Hombre, claro, vamos creciendo.
Que se adujo entonces... temas de seguridad, quiero recordar, para la ampliación, por lo que suponía, y así estamos siempre.
Pero después entra el tema económico. Poderosos caballeros, don dinero, y las hermandades, pues lógicamente, necesitan del dinero para subsistir y para poder realizar obras de caridad, para
poder... Y más
con
los tiempos que se avecinan, que van a cortar el grifo.
Habrá que ponerle coto algún día.
Claro, entonces...
No estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo con el tema económico no estoy de acuerdo para nada.
Bueno, entonces,
¿en qué sentido?
¿Por qué las hermandades, hay hermandades, y Manolo, bueno, también toreó quizás esa pregunta que yo le formulé en el pasado lunes, ¿por qué hay hermandades que están solicitando, o hermanos mayores que están solicitando, de forma no oficial todavía, que el reparto sea equitativo dependiendo de si saca uno o dos pasos, una o dos bandas, tantos nazarenos? Porque las hermandades, imagino que no estarán bollantes... en cuestión de economía.
Sí, pero que no es cuestión de la cantidad que se reparta, porque ese debate siempre ha existido, siempre. O sea, es que hace 15 años se seguían peleando por llevarse...
¿Dos duros más?
O tres duros menos.
Mira, hay una cofradía que no voy a decir cuál, porque tampoco conviene aquí entrar a herir susceptibilidades si es que alguien se quiere sentir aludido. Hay una hermandad que está vendiendo los cirios del último tramo de nazarenos a 70 euros. Y son unos cirios así de gordos...
Rojo.
Bueno, y yo voy a pagar uno de ellos.
Vale.
¿Blanco y botella?
Vale.
Pues entonces, ¡está jodido!
En fenomenal, eso es cosa tuya, vale. Un cirio así de gordo, yo esto lo considero una fricada de las gordas, pero bueno, eso es problema de ellos. Y el que quiera el cirio, este señor,
pero
va a pagar 70 euros por llevar ese... Perdón. Pero, si la cofradía tiene que salir a la calle y tiene que gastar X, que la cofradía se busque la vida. Lo que no podemos hacer es intentar, con un voto de un hermano mayor, que todo el mundo vaya hasta allí para ganar más dinero... para que mi cofradía tenga dinero. Es que, vamos a ver, que la iglesia se tiene que autofinanciar, vamos a dejarnos de rollo, y las cofradías se tienen que autofinanciar, y que si después vienen subvenciones me parece fantástico, y que habrá que pelear, y que habrá que estar, pero es que nos hemos acomodado. Claro. Todos nos hemos acomodado. Y las cofradías se tienen que autofinanciar. Perdona, el otro día, detrás de la puerta de la sacristía de Capuchinos, me enseña Fray Antonio un cuadrante que ha hecho... si no me mueve el micro, después me echan la bronca.
Perdona. ¿Eh?
Me enseña Fray Antonio un cuadrante que ha hecho, que ya está absolutamente completo, en el que ha cogido a la gente uno por uno, el tío, claro, eso es el antiguo postulante de las cofradías, y ha cogido uno, dame 30 euros, dame 50 euros, Fray Antonio, dámelo, pum, pum, y el tío ha pagado la candelería del palio entera. Los achones del Paso Cristo, todos pagados. La cera de los cereales. El tío lo ha pagado. Y ahora llegará, se acabó la póstula de la cera y ahora empezará la póstula de las flores. Y eso es así. Y las cofradías tienen que autofinanciarse. Y si quieres llevar una buena banda, la tienes que pagar. Y vamos a ver, que sí, que hay sillas, que esto es un espectáculo público y todo lo que tú quieras. Y salimos a la calle, fenómeno. Pero vamos a ver, que vamos a dejarnos ya de hacer una Semana Santa tan económica. Porque vamos a ver, que el Consejo propone... Y los hermanos mayores disponen, vuelvo a repetir, que aquí no se ha levantado una voz de un hermano mayor en la toma de hora, que por lo visto fue lo más aburrido de España, además me consta. Además, una toma de hora en la que estaba abierta la catedral y detrás había tres señoras que se colaron en la catedral y vieron gente sentada y se arrimaron. No, eso ha ocurrido este año en la toma de hora.
Como la candela.
No, es verdad. O sea, que para empezar ya es ilegal la toma de hora, porque allí había gente que no puede estar. Y son visitantes de la catedral que vieron luz, uy, qué simpático, gente sentada. Y dijeron, uy, están hablando, están firmando papeles. Y se sentaron allí las señoras. Fenomenal, ¿no? Pues eso es ilegal. Ese cabildo, ya ese pleno de toma de horas es ilegal. Pero no pasa nada. Vamos a ver, que vuelvo a repetir, que el Consejo dispone y los hermanos mayores, o sea, el Consejo propone y los hermanos mayores disponen. Y que no busquemos en el Consejo los tres pies al gato, que son los hermanos mayores. Pero vamos a ver.
Sí, pero en este caso,
que
cuando...
siglos y siglos y siglos después se sigue hablando del Consejo de los hermanos mayores. Y que el año que viene estaremos aquí hablando de lo mismo. Y dentro de 30 años los que estén aquí hablarán de lo mismo. Porque esto es así.
Bien, ¿habéis suscitado un tema?
¿Está bien, Fernando? Que yo sé que...
Ha estado acertado.
Que después cuando acaba el programa me dice, eres muy vehemente. Y lleva razón.
Hay dos hermandades.
Bueno, todos somos muy vehementes. Pero perdona un momento, Alvarito. ¿Habéis suscitado un tema? Hemos suscitado un tema y se ha puesto en el candelero... que venimos, vamos a decir, denunciándolo desde hace mucho tiempo y venimos alzando la voz y todo parece que sea igual. ¿Están aburguesadas las hermandades? ¿Están acomodadas? ¿Están acomodadas a la subvención que durante... No. ¿Están?
Y después llega también la Fundación Teresa Rivero y para más inri le dan 1 millón de pesetas y ya es el acomode padre.
Eso claro, no puede ser con su dinero.
Que sí, pero ya la cofradía se acomoda. Es lo que te decía, para mí creo que hay en Jerez dos cofradías... Hombre. Hay dos cofradías. Hay dos cofradías que para mí son un modelo de gestión y que se llevan como auténticas empresas. Y para mí una es la del Cristo del Amor, es una cofradía que no puede haber experimentado mayor cambio en menos tiempo, en gestión e ilusión.
¿Todo para bien?
Yo lo que veo desde fuera, yo creo que sí, ¿no? Han metido pero un
si
paso.
Tú sales los jodidos, tú no ves el Cristo del Amor en la calle.
Pero lo palpo, escucho, te escuchaba, leo y veo que hay...
Y lo ve al día siguiente.
Y la lanzada.
Este año ya no lo va a ver. Este año ya no lo va a ver tanto como el año pasado.
Pero qué julandrón eres, Alvarito.
Tú vas riendo para casa, ¿eh?
Hombre, por Dios.
Y la lanzada es una de las cofradías que ha introducido, al menos en periodo de prueba...
A tu compadre.
No, ha metido. No,
hombre, es que las cosas son así.
No, ha metido a una persona que
a tu
va a llevar el cargo que yo creo...
A tu compadre Villagrán.
Hombre, Andy.
Aquí tú me vas a tirar un rentollo, te tiro otro tío.
Escúchame, que va a colocar a una persona que coloca Andrés en este caso, como periodo de prueba para en una figura que yo creo que las hermandades en un futuro le van a hacer falta, la de director comercial.
Eso es una barbaridad.
Mira, ahora que has hablado del futuro de las hermandades y de la proyección futura de las hermandades. Ahora que habéis hablado de eso, mira, todos sabemos que hoy se ha presentado en Jerez un libro de un consagrado periodista y pregonero de la Semana Santa, inolvidable pregonero de la Semana Santa de Sevilla, que tiene un título un tanto especial, yo diría que un tanto que suscita el debate, un tanto apocalíptico, un tanto milenarista, si queréis la expresión, y que tenemos la oportunidad y la gentileza de tener al otro lado del hilo telefónico. Yo me estoy refiriendo a este libro, El fin de las cofradías, así en interrogación, que ha presentado hoy en Jerez don José Luis Garrido Bustamante, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Don José Luis, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno,
del hilo sin hilo, porque es del móvil, ¿sabes?
Bueno, a mí con don José Luis me pasa un poco y a todos nos pasa que tenemos al otro lado del hilo telefónico al maestro y nosotros que somos en parte discípulos de tantos buenos maestros de la radio estamos un poco azorados por esta entrevista. José Luis, si me permite, te vamos a tutear por aquello de la hermandad,
entre todos
los cofrades. Bien,
naturalmente que sí.
Un título polémico para debate, un título provocador, un título apocalíptico, ¿por qué el fin de las cofradías?
Mira, sí, provocador puede ser el título. Yo te digo que es simplemente un título con dos lecturas, porque de él puede deducirse que el fin se debería interpretar como finalidad o como fin, es decir, o como término. Las dos lecturas son válidas. En realidad hay que pasar desde la primera hasta las 200 y pico de páginas que tiene el libro para llegar a una solución de este interrogante que se plantea en la portada.
Bien. ¿No parece paradójico que un cofrade sevillano de una ciudad como Sevilla, donde las hermandades están absolutamente socializadas, se plantee estos temas? ¿Ha detectado algún elemento de preocupación en las hermandades sevillanas o en la vida de las hermandades para que podamos darle esa segunda lectura o esa segunda interpretación de fin de las cofradías como término final?
No, simplemente he abierto los ojos, he mirado a mi alrededor y de verdad me he asustado un poco, hasta el punto de que he tenido que pensar en una frase ignaciana que dice: hazlo todo como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Y en esa otra frase evangélica: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, para quedarme tranquilo. Uh-huh. El libro no es más que una larga reflexión, intensa y profunda reflexión, que me ha tenido entretenido e inquieto, no lo quiero disimular, prácticamente durante 2 años. No quiero decirte que durante todo ese tiempo haya estado escribiendo. He estado pensando, meditando, leyendo, acotando, fichando, enterándome de cuáles son los descubrimientos de la teología del momento y de por dónde va esta sociedad en donde están insertas las cofradías.
¿Y ese susto, ese temor, es un temor compartido por otros cofrades sevillanos?
Yo pienso que los que lean el libro pueden tener por lo menos, la misma preocupación que yo. Estoy seguro que tienen muchos en cuanto se ve, insisto, la realidad en donde las cofradías se mueven en este instante. Ten en cuenta que desde la Constitución de 1978, las hermandades y cofradías ya no disponen del paraguas protector del Estado, que siempre han tenido desde su creación. Antes del siglo XVI, con su primera eclosión en el siglo XVI, y luego con toda su larga historia que llega hasta nuestros días.
José Luis, pues te prometemos que, bueno, yo no sé si alguno de los aquí presentes tendría que hacerle alguna pregunta. Como ya te dije esta mañana, estamos hoy con todos los compañeros de los medios de comunicación.
Os he oído.
En esta tertulia, y vuelvo a reiterarte, aunque sé que tendrás compromisos, que nos encantaría que pudieras compartir con nosotros al menos unos breves momentos de pescadito y de torrija que vamos
pues mira, a poder disfrutar. Mira, yo estoy seguro que tú sabes la devoción, la atracción, la dedicación que yo tengo hacia Jerez. Yo, mi mujer lo sabe, siempre lo digo. Si alguna vez yo me pierdo de la Semana Santa de Sevilla, que me busquen en Jerez. Y lo único que he hecho de menos es que no haya una Semana Santa en Sevilla una semana y una Semana Santa en Jerez la semana anterior o la semana siguiente a la Semana Santa de Sevilla.
Ese es el eterno problema.
Eso es.
Bueno, José Luis, pues te agradecemos tu presencia, al menos inalámbricamente, en estos micrófonos de Canal Sur Radio. Te prometemos que leeremos el libro con vehemencia y lo devoraremos y sacaremos jugosas conclusiones. Muchas gracias.
Llámame después, te lo sugiero, llámame después de haberlo leído y lo comentamos.
Perfecto, pues te llamaremos.
¿Te llamaremos,
no te preocupes que te llamaremos. Venga, pues un abrazo.
Saludos a Canal Sur Radio y a todos tus oyentes, que sé que son numerosísimos.
Pues muchas gracias y saludos a ti.
Era la
voz de José Luis Garrido Bustamante, la opinión de José Luis Garrido Bustamante. Don José Antonio González de la Peña, iniciador en su momento de estas tertulias cofrades con los medios de comunicación, proveedor de esta santa casa en su momento de las torrijas, se ha incorporado a nuestro debate.
Buenas noches.
Buenas noches, Bebe Antonio. Bueno, desde aquí te mandamos un saludo. Bueno, estábamos debatiendo en torno al aburguesamiento de las hermandades para poner en situación a nuestro compañero a propósito de la
carrera oficial.
De la carrera oficial, a propósito de la tertulia del otro día con Manolo Muñoz Natera, y creo que estabas tú tomando la palabra, Alvarito.
No, no, a mí me amputaron la palabra, pero bueno.
No.
No. Bueno, me amputaron la palabra.
Bueno, el martes santo realmente... había que amputarte el brazo después de sujetar cirio.
Bueno, no, pero...
Oye, yo hablando del cirio, sí. Perdona, te voy a amputar otra vez la palabra, pero para que me aclare exactamente a qué obedece el diámetro del cirio.
A mí seguramente... Bueno, yo en esas cosas no voy a entrar, querido Enrique. No lo veo oportuno en este programa, pero no. Pero a mí me llaman de la hermandad, me proponen el tema por... Porque llevo la cofradía desde que nací, dos días después de nacer yo soy hermano, y a los hermanos más antiguos que siempre nos hemos peleado, en el grupo en el cual yo me meto, porque siempre me he peleado por ir como último cirio del paso de misterio, pues nos han llamado y nos han propuesto, digamos así, a los que están seguros que vamos a pagar esa cantidad, pues ir un poco más cerca del misterio, pegados prácticamente a la presidencia, en un lugar, digamos que de privilegio, donde esos hermanos, creo que van a ser 8.
¿Pero delante de la presidencia, detrás?
Delante de la presidencia. Es decir, último cirio normal, tamaño normal, irían esos 4 cirios por un lado y 4 cirios por otro. Pero eso el amigo Galindo, yo creo que es el que mejor lo puede explicar, o Pepe Antonio, que lo ve todos los fines de semana. A lo mejor sabe algo más de la historia, ¿no, Pepe?
No, lo siento.
Pepe parece que está para tirar un córner.
Son cuestiones, sí.
Leo, Pepe.
Bueno, el fútbol, naturalmente, con Álvaro, con André y con todos los que somos futboleros, siempre sale a colación aquí.
Es que está, no parece que lo voy a pensar.
Ustedes se habrán fijado que no hay, perdona, Pepe, no hay tertulia cofrade sin chiste futbolístico, porque ya recuerdan el amigo José Manuel Medina.
A mí me tocó empatar un partido de fútbol una vez.
Hace, con el Flamenco. Exactamente, hace unos años cuando yo dije, oye, por cierto, ¿dónde está nuestro querido David Monte? Y dice, ¿Dónde está? Están con el Flamenco, no sé, se hizo una alusión al Flamenco.
Me preguntaste cómo va el Flamenco, y me dijo el de Chugo, dice, me ha empatado con el Federico Mayor.
Ha vuelto a suscitarse el comentario.
Que remate,
sí.
No, que efectivamente, esas son cuestiones de régimen interno que lleva Juan Antonio, y de algunas las padecemos allí en la casa, pero no, la suele dejar en la puerta, y no tengo información, Álvaro, sobre lo que va a ser exactamente.
Para mí es una buena idea, ya que uno lo catalogan de fricada o de no sé qué.
Pero que exactamente, no, sí, vamos a ver, pero que yo lo que...
Ahora, que también hay una cosa, que una hermandad busque dinero dentro de los hermanos y...
Pero sí, pero que mi pregunta, yo es que llevo unos años que un poco me extraño a mí mismo, o me sonrojo a mí mismo, porque me da la sensación de que hago preguntas muy obvias, pero por otro lado me consuelo porque nadie me las sabe responder. No te estoy diciendo que no me las sepa responder, ni estoy imputándote nada. Ni amputándote nada.
Estaría bueno, querido Enrique.
Que sigo.
Sería preocupante.
Que llamaron a Abramovich. Evidentemente.
Yo creo, de todas formas, Enrique, perdona, que las hermandades...
Pero que sigo preguntando, decir que por qué el cirio tiene que ser más gordo. Yo no entiendo.
Que podía ser del mismo diámetro.
Tiene múltiples lecturas.
Es cuestión de gusto.
Podría pagar el sitio, porque pero además, no el grosor. Claro,
es que la tu reflexión es lógica. Es decir,
claro,
el sitio lo vas a tener con un cirio del mismo diámetro.
¿No? Siempre cambiando el color, con cambiarle el color es bastante, ¿no?
Los oyentes no están viendo cómo Álvaro ha unido sus dos manos y el cirio, bueno, yo no sé ahora mismo, pero Francis, un diámetro
tiene
de casi
diámetro,
un melón.
Un cirio pascual.
No, pero el cirio tiene casi el diámetro del varader de Consuelo, que eso es inmenso.
Pero yo pregunto una cosa, en la mayoría de las hermandades, por lo menos en las que yo pertenezco, la antigüedad hace que el último, el hermano más antiguo vaya al lado del paso. Entonces, esto no es ninguna novedad aquí, que sea el cirio más gordo.
No, que a ninguna
hermandad se le ha ocurrido cobrar nada extraordinario por darle su sitio a un hermano. Eso lo testifico yo en la defensión en el Cristo de la Viga, en todas las que yo...
Fernando, ya, pero si mi pregunta
Fernando,
no es por el lugar...
Efectivamente, es anárquica.
Fernando, excepto la hermandad de que sea antigua es un estigma, pero bueno.
Ya.
Eso ya. Pero no, si mi pregunta iba solamente que es por la caracterización del cirio, es decir, que tampoco entiendo yo...
Pero el cirio gordo se pone delante de la presidencia y no se pelea con el resto de cirios normales, como ocurre todos los años.
Claro, pero se le
que Tenorio,
mi
amigo Tenorio, con unos soponcios los martes santos, empujando los nazarenos, venga tú, y claro, los nazarenos escondió al lado de la puerta para ponerse el último. Y se evita ese agobio.
Puede poner como quiera, pero eso es friki, tío. A mí lo que sí me gusta ver a Álvaro es en el sentido de que hay hermanos que luchan por llevar su cirio, que no es lo normal. Lo que quiere la gente es ir a una presidencia, hoy de maniquetero, y ya está bien. Me parece muy bien que el último trapo se reivindique también.
Pero no, sí, a mí me parece estupendo.
Yo la pregunta a Álvaro ya más directo.
Y sobre todo porque que existan muchos últimos tramos, o penúltimos, o antepenúltimos, o primero, segundo, tercero, tiene que haber nazareno. O sea, voy al otro debate, bueno... que es el debate eterno de los cortejos nazarenos. Pero yo no apuntaría tanto al debate ya otra vez de los cortejos nazarenos, que ya me parece repetitivo, como de una percepción que yo estoy teniendo con relación no ya a la salida procesional, sino al tiempo de Cuaresma y al cumplimiento o a la presencia de los hermanos en la hermandad, en los cultos, en las funciones principales de instituto y en los cultos, digamos, habituales. Yo podría dar datos de hermandades muy señeras de Jerez, hermandades que ponen en la calle a un gran número de nazarenos y que pueden tener en los cultos no más de 50 personas, ¿no?
Yo vengo, perdona,
35.
Yo vengo del triduo, del prendimiento hoy, y la capilla de la Sinosa ha llenado. O sea, y es pequeña,
al Al margen de eso, Luis...
Es que el prendimiento de las que pone muchos hermanos en la calle.
Dio el pregón en el año 90.
Perdona, Andrés, que te voy a amputar.
Ampútame.
Nuestro querido Marcelino nos hace señas. Vamos a dedicar un corte a la publicidad y enseguida estamos de nuevo con todos ustedes.
Los hallares.
Ahí está. Claro.
Estación de penitencia. Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Jerez. En Uniopsa, el almacén de la óptica, le ayudamos a corregir todos sus problemas de visión con las mejores marcas y productos del mercado para que disfrute con los cinco sentidos de los momentos inolvidables de la Semana Santa. Le graduamos la vista gratuitamente y podrá elegir entre las mejores marcas a precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera. Primavera, Andalucía, Semana Santa.
Dale un poquito más sin correr.
Tradición, emociones, Semana Santa, marchas, saetas. Ya es Semana Santa en Canal Sur Radio. Sentir, oír, oler y sobre todo ver la Semana Santa de Jerez. En Uniopsa, el almacén de la óptica, le ayudamos a corregir todos sus problemas de visión con las mejores marcas y productos del mercado para que disfrute con los cinco sentidos de los momentos inolvidables de la Semana Santa. Le graduamos la vista gratuitamente y podrá elegir entre las mejores marcas a precios de almacén. Visítenos en calle Cristalería Nave 19, Polígono Industrial Ronda Oeste, Jerez de la Frontera.
Emoción, identidad, historia, arte, sentimientos. Semana Santa, Andalucía, Canal Sur Radio. Estación de penitencia, con Enrique Víctor de Mora.
Andrés, tenías la palabra.
Gracias por reamputarme la palabra, Enrique.
Reinsertar.
Vamos a ver. Yo lo que quiero decir es que no solamente tenemos que acudir a los cultos, que hoy se ha presentado un libro de Garrido Bustamante que yo me acuerdo que en el año 90 la gente alucinaba en colores con Garrido Bustamante.
Uy, con el itinerario
pregonero
ritual,
de Sevilla,
con...
Vamos a ver, que la gente hablaba de Garrido Bustamante como un auténtico tótem de la Semana Santa. Y hoy, si descontamos a la gente del Consejo que estaba en el Consejo, si descontamos a los que han venido de Sevilla acompañándolo, y descontamos a los que han medio organizado el tema, junto con la gente que estaba allí vendiendo los libros de la librería Laberinto, pues allí podía haber, Antonio, 8 personas, 11 personas... No había más, ¿no?
Estamos siendo generosos.
Pues fíjate, el sábado pasado, Pepe Antonio también está ahí, lo puede decir, bueno, el propio David, participamos en una mesa redonda en la señera hermandad del Desconsuelo, 70 Cirio, último tramo.
Que no está Barbarito Ojeda.
¿Y cuánta gente había allí? O sea, que es que aquello era... tendríamos que haberlo suspendido. No se suspende porque, bueno, sé que la gente que ha ido a misa, ha salido de misa y se ha quedado el que no se ha ido. O sea, vamos a ver, pero que no es la cruda realidad de la hermandad del Desconsuelo, es la cruda realidad de todas partes. Que la gente hoy pasa olímpicamente de las hermandades. Tú hablabas del aburguesamiento. Será lo que sea. Será el fin de las cofradías, como dice este hombre. Será el aburguesamiento, como dices tú. Pero ahí está mi Pantone, pregúntale. Sí, es que daba apuro hablar allí.
Yo creo que eran
aquello era una cosa eminentemente fría.
Habla, Pepe Antoni.
No, decía eso, que posiblemente en la mesa éramos 5 o 6 y en el público, por llamarlo así, eran 11. O sea que
realmente era un poco triste. La noche además estaba muy mala, pero vamos, aunque hubiera estado buena, es cierto, y corroboro lo que dice Andrés, organice el acto que organice, la asistencia se ve muy cortita, muy mermada. Uh-huh.
Pero sin embargo, bueno, la Semana Santa sigue creciendo. Hay hermandades que están ahí esperando. Hay una hermandad como es la de La Paz, que pronto se incorporará a la nómina de las hermandades de la Semana Santa desde el Domingo de Ramos. Y hay otra hermandad que este año, por vez primera, va a realizar su primera estación de penitencia, en este caso creo que al Templo Parroquial de San Miguel, desde la Iglesia de los Descalzos, que es la Hermandad de la Humildad y Paciencia. ¿Cuál es vuestra valoración de ese momento, de ese...
En principio yo soy el hermano número uno de la hermandad, bueno, de la humildad.
Te iba a decir, es verdad. Yo el otro día comentaba con, no recuerdo si con alguno de los aquí presentes o comentaba con alguien.
Sí, esto lo fundó Rufino Pedrosa conmigo.
Lo comentaba con Manolo, exactamente. Lo comentaba precisamente con mi... Sí. Con mi vecino.
Y bueno, pues ya me han dicho que me ponga, que prepare el chaqué, que tengo que ir de chaqué, el último cirio.
Ah,
bueno,
pero esto
es de chaqué, que me estás hablando.
De,
yo el chaqué no lo saco más que para la boda. Eso de sacar el chaqué cada dos por tres. Oye, porque cuéntanos. Ya el día de la defensión íbamos todos de chaqué y ahora ya copiando el tema, ¡pum!, ahora chaqué también.
Fernando, pero apúntanos, porque tú has dado un dato histórico interesante que muchos de las nuevas generaciones no conocen. Es decir, la personalidad, de Rufino Pedrosa, que todos los que estamos aquí, hombre, más o menos la hemos conocido, hemos disfrutado de él en muchas tertulias. Pero cuéntanos un poco cómo surge...
Rufino era por naturaleza
fundador de hermandades,
porque fundó no sé cuántas.
Tú no te quedas detrás, ¿eh?
Bueno, yo también he fundado 3 o 4, pero vamos. Pero este me ha
aplaudido. Pero era Rufino en el mejor sentido de la palabra y con todo el cariño del mundo, todos los que lo creían, era fundador compulsivo, ¿no?
Además es que pasaba unos malos ratos horrorosos porque veía que no le salían las cosas como él quería, claro, pues se metía en temas que eran muy difíciles, porque fundar una hermandad en el centro como era la de la Humildad y Paciencia, en la Santísima Trinidad, con un grupo reducido de devotos que tenía la imagen, porque lo tenía, yo recuerdo a José Cobeña, recuerdo unos cuantos, entonces eso era punto menos que imposible que eso tuviera vida y fuera alguna vez a salir.
Estamos hablando de mediados de los 80.
Estamos hablando de...
¿Más atrás?
Más atrás, 70 y algo.
Ajá.
70 y algo, o sea que tiene ya muchos años.
¿Y del grupo originario quedáis? Bueno, ¿quedas tú?
Quedo yo y me parece
¿Y tú?
Que...
¿Y tú?
Me parece que era más que yo. Esa es la verdad. Y se han apuntado mucha gente, muchos chavales jóvenes, gente... Eso, pero vamos, que de todas formas, hombre, le está costando Dios y ayuda llegar. ¿Por qué? Porque es una cofradía del centro y las cofradías del centro, desgraciadamente, están teniendo cada vez más dificultades, ¿eh? No nos engañemos.
Cofradía del centro desde que se hicieron las normas, porque se ha sido todo el video de hermandad, pero no ha sido cofradía. Eso es lo que decía...
¿Ya?
El obispo difunto Bellido Caro.
Pero vamos, que no vamos a volver a una época de esplendor cofradiero. Es que las cofradías hoy son lo que son. Se acabó.
Concretamente el domingo pasado, que estuvo de besamano a la clausura, Susana dio una exaltación poética. Yo la presenté.
¿Cuánta gente había?
Pues...
Oye, no nos lo contaste la semana pasada. Habríamos ido a apoyarte allí. Pero...
No, hombre, la verdad que...
Con pancarta y esas cosas.
No. Hombre, a mí me llamó el hermano mayor, José Manuel Bellido. Me lo pidió, me lo sugirió. Y la verdad que, hombre, lo acepté con mucho gusto porque independientemente de que a mí estas cuestiones me gustan bastante y disfruto muchísimo, también considero, o sea, lo que estamos hablando, ¿no?, que es una hermandad que bueno, que necesita apoyo, que y necesita arropo y demás, y si no somos los cofrades los que nos ayudemos los unos a los otros y nos arropemos, bueno, ¿quién va a ser, no? Entonces, la verdad que bueno, que me apeteció hacerlo, fue muy íntimo, estuve muy a gusto, fue la clausura del besapié.
Ya contestó la gente que hubo.
No, yo no voy a decir que había mucha gente porque no es cierto, o sea, es verdad que había poquita gente, pero bueno, oye, mira, si vamos a pensar, no es que como hay poca gente no voy, no es que como ahí hay poca gente no voy.
Es que yo
entonces,
quiero,
si vamos a empezar así,
que os quiero hacer
vamos
una
a ser
pregunta,
todos iguales,
a todos,
¿no?
A todos, los del córner, a todos, os quiero hacer una pregunta. ¿Es el problema de la Semana Santa, como sostengo en mi teoría, un problema de número? O sea, tenemos nazareno para 7 minutos. Claro. Tenemos dinero para media banda. Tenemos gente para media oración poética. Ya. Pues ajustémonos a eso, ¿no?
Claro.
Vamos, digo yo.
Pero tú no crees que hasta que hicieron su aparición, no sé, esta es una percepción mía de estas que yo me invento y te la cuento por teléfono y a Pepe Antonio y nos reímos un rato, hasta que aparecieron las leyes de los grandes números, vamos a llamarlo así,
bien.
Ahora Pepe Antonio está pensando eso que nosotros comentamos por teléfono, ¡ay, esto no lo va a comprender todo el mundo! hasta que aparecieron las grandes magnitudes, que parecía que esto era un ciclón arrollador y que nos íbamos a comer el mundo, las hermandades siempre han sido una cuestión que en su movimiento, en su vanguardia, en su avanzar, en su gestación, han sido una cuestión de minoría. Esto lo hemos hablado muchas veces.
Sí, pero ahora mismo somos la misma minoría de siempre.
Lo que sucede es que a partir de determinado momento, tú lo sabes, que lo hemos hablado muchas veces, a partir de determinados eventos multitudinarios nos hemos creído que esto es Cook, que esto es... que todo el monte es orégano.
Lo que a mí me preocupa mucho es que hay una cofradía que fue la que, digamos, que rompió aquel momento en el que no se creaban nuevas cofradías en la calle. Y llegó don Rafael, y voy a hablar en plata, fue la Hermandad de la Clemencia, que fue un auténtico boom del Sábado de Pasión, donde la gente se reenganchó, digamos, que a la ilusión de esa nueva puerta abierta para ver nuevas cofradías en la calle. Y yo recuerdo aquella Hermandad de la Clemencia, que el primer año, lloviendo por la mañana, aquella loneta, la ilusión de un barrio, y todo el mundo allí hablaba de que en los próximos 10 años esta cofradía iba a llevar a la carrera oficial 300, 400 nazarenos, y... es un botón de muestra, desgraciadamente, a la Hermandad de la Clemencia, que lo hace todo magníficamente bien y que pone un esfuerzo tremendo y que tiene mucha gente a su alrededor, como el barrio de la Clemencia, el barrio de San Benito y todo lo que hay alrededor. Pero es que es una hermandad que lleva sin crecer en lo que es el tramo de hermano, efectivamente, creo que lleva sin crecer 5 o 4 años.
Pero bueno, pero
sí que... se ha quedado en cuenta en 120, 130.
Pero
sí, y es algo que preocupa.
Pero si es que yo vuelvo a lo mismo.
Oye, pero los cofrades, perdona, Enrique, es que los cofrades... los cofrades somos los mismos y la tarta cada vez que repartirá entre más gente.
¡Hombre, no!
Pero es que la Clemencia está sola allá arriba.
Claro, no, hombre, no.
Pues vamos a ver, la primera parte estamos todos de acuerdo. Los cofrades somos siempre los mismos en todos los sitios.
¿Cuánto no somos de los otros?
El rollo de la tarta, hombre.
Andrés.
Lo del rollo de la tarta.
No, la tarta no, pero espérate.
El lunes, en el casino, las mismas caras que en todos los actos.
Pero no te vayas al lunes. Vete a un evento de tales dimensiones... esperado, quizás no en los términos en que eclosionó en aquel momento, como fue la primera coronación canónica de una dolorosa de penitencia en Jerez de la Frontera. María Santísima de la Concepción. Sí. María Santísima de la Concepción se pone en la calle, camino de la... de San Miguel fue.
De la Catedral.
De la Catedral. Camino de la Catedral. Se pone en camino en una tarde de diciembre, donde no estaba el tiempo inclemente, donde hacía frío pero se podía salir a la calle.
Y había gente.
Que había... André, ¿cuánto estábamos en la salida?
No. Gente en administrativa.
En la salida de una virgen que iba a ser coronada canónicamente en Jerez. ¿Cuántos estábamos? No estábamos ni 100 personas. Y estoy siendo generoso.
Era el traslado a la catedral.
Con paso especial del Carmen, en fin. Mm.
Y un barrio muy populoso.
Y un barrio populoso.
Y que hace, yo recuerdo, hace 20 años o 15 años, cuando salía, la rodeaba el barrio y la llevaba hasta la carrera oficial y después la devolvía a su casa.
Sí, yo he visto...
Que eso lo he comentado yo, por Onda Jerez lo he comentado yo con Manolo Doña en un comentario del Viernes Santo. Y aquello, insistí yo en eso porque veía que verdaderamente era un barrio que se volcaba con su hermandad.
Sí, era un barrio que se veía llegar a la carrera oficial.
Sí, y el paso por los puentes, de ahí del ferrocarril.
No, yo, Enrique, creo que, no sé si coincidís, los últimos 10 o 15 años a muchas hermandades le ha salvado el que han aparecido grupos de costaleros que han podido sacar sus imágenes a la calle. Si no, más de una hermandad hubiera desaparecido. El costalero, en un altísimo porcentaje, yo creo que no es cofrade, tal y como nosotros entendemos el término cofrade, no participa de esas actividades de la hermandad. Al principio incluso se le pedía que tuvieran que ser hermanos, que tuvieran que ir a los actos. Después, por la necesidad, se ha permitido que sea sencillamente la persona que aparece X días del mes de enero, de febrero, de marzo para los entrenamientos. Con lo cual, los que vamos quedando, cada vez somos pocos, otros se van muriendo y de los nuevos, pocos se van incorporando. La eclosión, palabra que tú sabes que no entenderá más de uno que de los que tú y yo sabemos, la eclosión del movimiento costalero, pues en ese aspecto es el que ha dejado que esas hermandades a lo mejor hubieran terminado desapareciendo.
Pero es que el movimiento costalero también Pero es que el movimiento costalero también ha evolucionado. Es decir, ha habido una evolución en la costalería.
Y más fuerte.
Ha habido...
Pero ¿dónde están?
Mira, este año...
Pepe, tú lo sabes que en muchos casos estamos, o están, yo me voy a meter... ya podemos hablar casi los de siempre en muchos pasos.
Sí, sí. Eso, así que...
Enrique,
es que no hay más cera que la
que falla una cosa y lo tengo clarísimo. La formación.
Mira, aquí falla. La formación... Y la formación...
los que dirigen... La devoción... Y hablo en plata, y me da igual.
Y la afición. Bueno, las tres cosas.
Y el que espiritualmente, digamos, que cuida o vela por las cofradías. Hay muy poca gente, ¿vale?, que cada domingo imparte la palabra de Dios, que no transmite absolutamente nada.
Bueno, ese es otro capítulo que mejor no...
Nada de nada. Y si no tenemos un tío que ahí arriba nos diga lo bonito que es Dios, porque lo es, y que te enganche el corazón cada domingo al atril de tu iglesia del barrio, no hay nada que hacer.
Pero, Álvaro, perdona, yo creo que también has hablado tú antes del director comercial o del jefe comercial de las hermandades. Yo creo que las hermandades tenía que haber una especie de defensor del cofrade o defensor del hermano, que no que tú llegues a tu hermandad, parece que no te saluda nadie, o bien no te acogen ni te dan una palmadita a la espalda, que bien está, cómo está, porque yo no recuerdo que yo he dejado de salir un año por X motivo. Bueno, lo voy a contar, porque murió mi madre muy pocos días antes y no me sentía capaz de salir a la procesión, y nadie te llama y te dice, oye, Luis, ¿por qué no has salido tú? Hay que ver que te hemos hecho en falta, no sé qué, no sé cuánto. Nadie, el director de cofradías, que ni te llama. Bueno, ¿y por qué no tú coges la lista de un año y miras la lista del año siguiente y dices, oye, este no se ha vestido, lo voy a llamar a ver por qué no se viste?
Eso lo ha hecho la Hermandad de la Lanzada durante la primera legislatura de Juan Jordi.
¿Y por qué no llama a la gente? Los hermanos tienen que sentirse acogidos también. Es que muchas veces es que te repelen, es que te echan.
Estoy de acuerdo contigo, pero vamos a ver. Es que también hay veces que el cofrade de a pie, nos tenemos que mirar.
Sí,
diciendo, porque el cofrade, vamos a ver, que el primero que se mira para adentro soy yo, y el primero que falla soy yo. Y que estamos muy acostumbrados también todos, a ser muy cómodos todos. O sea, que yo no soy el director de cofradía y yo estoy rebotado y que me llame para que yo me explique. Vamos a ver.
Bien.
Que la cofradía tiene una razón de ser, Luis, que es el culto. Bien. Y en el culto participas tú solo, tú con Dios. Punto.
Muy bien.
Punto. Y ahora mismo estamos viviendo. Bueno, ahora mismo no. O sea, estamos en una corriente de toda la vida, ¿no? Ahora mismo. Estamos en una corriente en la que parece que el importante en la hermandad soy yo. No.
Lo importante es lo que va arriba.
El importante en la hermandad nunca soy yo. Yo soy el último mono en la hermandad, aunque sea el hermano mayor. Los importantes en la hermandad son los que son. El importante en la hermandad es el sagrario. Y eso es lo que está absolutamente perdido. Cuando decimos que falta formación, lo que falta es la formación espiritual mínima, que será porque no se le enseña a los niños, será por lo que sea, las razones las tendrá que buscar que sepa, yo no sé de eso.
Perdona, Andrés, pero en realidad se le echa la culpa al director espiritual, claro. Y no es el director espiritual exactamente el culpable.
Si yo le tengo como periodista que soy, como cofrade de las angustias que soy, que echarle la culpa a alguien, la echo a los padres de familia que no enseñamos esto a los niños.
Exactamente, proviene del origen. Y entonces, si los cofrades mayores como yo, por ejemplo, no somos capaces de transmitir a nuestros hijos ese espíritu de oración y de veneración que tenemos que tener, pues esto falla estrepitosamente. ¿Qué es lo que está pasando?
Yo no quiero que falle David Monte este programa, con todo lo importante que es, de lo que estamos hablando y que es lo primordial, pero no me gustaría no dejarle el sitio a David Monte para que nos diga este domingo, pues, los actos importantes que hay de ceremonias, de besapiés y besamanos, actos de culto público a nuestras queridas y veneradas imágenes titulares de las distintas hermandades y cofradías. Así que, como faltan 5 minutos...
Perdona, y no te vayas a equivocar, que está aquí Besamán, ¿eh? Esto lo sabe todo, ¿eh?
No, hemos tenido...
Bueno, pero como esto es una tertulia abierta...
Hemos tenido...
Besamán.
Besamaster.
Qué bueno.
No, hombre, hemos consensuado los que había. Bien. Y además vamos a decir... imágenes y lugares correctos.
Bueno, pues cuando quieras, David.
Mira, el tercer domingo de Cuaresma, 24 de febrero, que pasa mañana, estará nuestro Señor, estará el Señor de la Paz en la parroquia de Fátima, el Cristo de la Viga en la Catedral, el Señor de la Clemencia en la parroquia del Polígono, San Benito, la Virgen de los Remedios en la Capilla del Cristo del Amor, el Cristo de la Buena Muerte en la Iglesia de San Juan de los Caballeros, el Cristo de la Caridad y la Virgen de Penas y Lágrimas en la Capilla de Santa Marta, el Cristo de la Exaltación en la Parroquia de las Viñas, nuestro Padre Jesús de la Redención y María Santísima Madre de la Iglesia en el Santuario María Auxiliadora, y el Santo Entierro, el Señor Yacente, en la Real Capilla del Calvario.
Y el Cristo de la Buena Muerte está en segundo de los Caballeros porque se va a trasladar el domingo a las 9:30, si el tiempo así lo permite, porque se cumplirá el 16 de marzo, el domingo de Ramos, se van a cumplir los 50 años de la bendición de la imagen que fue allí en San Juan de los Caballeros.
Exactamente. Oye, Besamán, ¿y cómo está el tiempo?
El tiempo complicado.
Sí, las 5 ya que has dicho ya que este año no sale.
No empecemos, no empecemos.
Estamos dejando de coña. Además, ayer se vivió. Ayer que faltaste al ensayo. Faltaste al ensayo.
Faltaste al ensayo.
Estábamos,
¿te has puesto una R o una F?
Cuando se, no sé, no, porque yo soy
pero
lichero, no
tenía,
soy
tenía causa justificada porque estaba acompañando a mi hijo en el día de su cumpleaños, que cumplió 6 años.
Correcto. Y mis niñas un año. Ayer cumplió.
Al niño
año.
Se le lleva el ensayo y se le va educando desde chiquitito.
No, que iba a decir que ayer llegó el hermano mayor, llegó Paco Barra y me dijo a la hora de salir el ensayo, que se ensaya con el paso, como sabéis, porque ya que no tiene parihuela, me dijo que estaba lloviendo en Sanlúcar. Y yo le dije, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Salimos? Y me dije, bueno, no te vayas muy lejos, ¿sabes? Lo que pasa es que al final se despejó, pero en fin, se montó un estado de cierta coña simpática entre los que estábamos allí. Sí, después nos cargamos el llamado, sí, correcto.
Cuando se vaya acercando...
¿Otra vez?
Otra vez nos hemos cargado, el segundo llamado que nos cargamos.
Que cuando se vaya acercando la fecha, si quiere me pregunta. Vale. La verdad es que, mira, hay un hecho curioso. El domingo, en el Resamanos de la Virgen del Dulce Nombre, ya lo comenté yo en mi hermandad, digo, señores, dan agua para el fin de semana. Hombre, todavía queda una semana.
Punta Llana.
Pues aquí está el agua.
Punta Llana.
Yo
no
creo.
No sé si Francis Castell habrá mirado los mapas, punto suspensivo, era el romance de...
Sí, lo he estado mirando, pero todavía no hemos llegado a la Semana Santa. Cuando falten 15 o 20 días ya hablaremos.
Bueno, que yo quería añadir a las noticias, pues mañana sábado en el Hotel Barceló de Bahía Sur en San Fernando hay una mesa redonda organizada por la Hermandad de Columna de San Fernando sobre las hermandades y cofradías, los medios de comunicación, lo que yo cariñosamente llamo prensa morada, donde participará Juan Miguel Vega, de esta casa, de Sevilla, Fernando Pérez, también de esta casa, de Cádiz, nuestro amigo Andrés Cañada, aquí presente, Pepe Moreno Fraile por San Fernando, y el que suscribe que hará las funciones de moderador.
El árbitro.
¿Hora? 20:30.
A las 20:30.
En el hotel, el salón de acto del Hotel Barceló de Bahía Sur en San Fernando. Ajá,
bueno, y ya pues... que tenemos aquí al... no sale la palabra, del Soberano Poder. El fiscal de paso misterio. Fiscal de paso misterio del Soberano Poder, entre otras cofradías. Lo pueden ustedes ver por soltura. Pasa desapercibido.
Que pues, se parece a uno que juega en el Recre, ¿no?
Sí, sí, se parece a Ersen Martín, el turco. Es clavado Pepe Antonio. En el mar que lo podéis ver perfectamente. Es igual. No, lo que voy. Que siempre, Germanía y Cofradía de Manía, en este caso de este año, bueno, pues prepara siempre un acto allí en el fondo sur, antes de la amargura y antes del prendimiento, a las 11 de la noche. Donde el año pasado cantó Luis Lara y este año ya ha confirmado su presencia Jesús Méndez. Es decir, que vamos a tener allí buenos saeteros en la noche del miércoles santo en Chapín.
Bueno, pues es el momento de que vayamos despidiendo el programa porque, como siempre, el tiempo se nos echa encima. Yo agradeceros a todos vuestra presencia esta noche en Canal Sur. Esperar que nos podamos seguir viendo muchos años. Llevamos ya 18 años, bien unos o bien otros, en estas convocatorias. Y a todos nuestros oyentes, emplazarles para la próxima semana, el próximo viernes, a las 10 de la noche en Estación de Penitencia. Hasta el próximo viernes, reciban un saludo de quien les habló, Enrique Víctor de Mora, David Montes y Marcelino en los controles de sonido. Queden ustedes con Dios.